Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Dime con quién andas y te diré cómo terminas. Si me acompaña, por favor, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Ahí, pues, todo el que no anda Biblia, pues ahí está en la pantalla también. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Cuando lo tengan, me dice amén, hermano. Bueno, lo leemos todos juntos. Y dice la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor, una vez más. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz? Padre que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por estos dos meses de campaña, Señor. Gracias por todos los testimonios que hemos podido escuchar. Gracias, Señor, porque hemos aprendido de todo, Señor, desde los problemas de las separaciones en el matrimonio, problemas financieros, la pérdida de seres queridos, el desánimo, Señor, y ahora, pues, Señor, te pido de corazón que puedas hablar a través de mí, Señor. Que toque los corazones de aquellos que tienen que recibir este mensaje, Señor. Oramos por los que nos visitan por primera vez. Gracias, Señor, por sus vidas también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, quizás como manera de introducción, para que usted pues pueda agarrarme un poco el hilo de lo que voy a tratar de hablar en esta noche, es importante irnos hasta el principio de la creación, donde todo comenzó, donde pues se crearon los cielos, donde se crearon los montes, donde se crearon las bestias, y por ende se creó al hombre y se creó a la mujer. Más adelante vemos, caminando en el Génesis, vemos que se da se comienza a dar lo que es la multiplicación. Y Dios dice en Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, somos seres creados para vivir en sociedad. Muchos no pudimos elegir la familia en la que crecimos, porque esa es la familia, pues ahí está. Pero ¿sabe usted que los amigos sí los podemos elegir? Por eso, mis hermanos, el tema de esta noche: dime con quién andas y te diré cómo terminas. Mis hermanos, este tema es tan importante, pero tan importante, que Dios nos lo sugiere en la palabra del Señor y nos dice: no unáis en yugo desigual. Usted podrá estar diciendo desde su asiento: pastor, pero mire, la verdad es que yo pues no soy influenciado por nadie. La verdad, yo sé tomar mis propias decisiones. Pero según lo que estuve analizando en la semana, estar leyendo unos libros de psicología, estar viendo lo que dicen ciertos libros de ayuda, mencionan algo importante, y eso se lo quiero compartir, donde dice: solo vea usted el tipo de vestimenta que usted tiene ahorita, y usted se va a dar cuenta de cómo las amistades que usted tuvo, para aquellos que ya estamos grandecitos, nos influyeron. Aquellos que están adolescentes ahorita, pues las amistades que tienen son las amistades que les van a influir para el resto de la vida. Entonces, ¿por qué es importante para Dios? ¿Por qué Dios tuvo que dejarlo plasmado? Y nos da la sugerencia, nos da el consejo y dice: miren, por favor, no se junten. Proverbios 27, versículo 17 de la Nueva Versión Internacional, dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Yo no sé si usted ya le ha prestado atención a esto, hermano, o se quedó perdido cuando usted lo leyó. Y usted dijo: bueno, ¿y aquí a qué se refiere? Hermano, traté de buscarla en la versión nueva, en la NBI, porque es la como que la que explica más claro. Y es, ¿cuántos conocen cómo se trabaja una espada de samurái? La espada de samurái, hermano, lleva un trabajo como usted no tiene idea. Al final, para poder tener el arte delicado en el filo de la espada de un samurái, todo el trabajo se tuvo que hacer con el mismo hierro. Entonces, cuando da la explicación la palabra de que el hierro se afila con hierro, está diciendo, hermano, si lo queremos aplicar a nuestro diario vivir, que las amistades que usted tiene son amistades que le van a influir. Son amistades que muchos hablamos igual como el grupo de amigos que nosotros tenemos. Muchos nos tenemos gestos. Bueno, si usted lo quiere ver y se lo traigo a memoria, ve a su hijo usted. Gracias a Dios ya mi esposa ya está acá y con mi niño. Y el día de ayer usted, nos vamos a comprar. Y recuerdo que andábamos por el área de los mariscos. Y estaban ahí la pecera donde están los grandes cangrejos. Y comienzan a moverse los cangrejos. Y le señalo yo a mi hijo y le hago yo... Y mire usted, ¿para qué? Desde ayer para ahora solo le anda haciendo... Si nuestros hijos... Y le pongo esto porque usted sabe como padre de que nuestros hijos son esponjas y absorben todo. Hermano, las amistades son importantes. Porque nadie puede decir que no tiene amigos usted. Nadie puede decir que no se lleva con nadie en el trabajo. Nadie puede decir que no tiene amigos en la iglesia. Hermanos, es importante el poder clasificar quiénes son las personas que nos rodean, sin importar la edad que usted tiene. Repito una vez más, la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Hermanos, la advertencia que el apóstol Pablo está dando acá a la iglesia de Corintio era para decirles, señores, ustedes como hijos de Dios no tienen nada que ver con las cosas que el mundo ofrece. Con todo el paganismo que se estaba dando en ese tiempo. Hermanos, el agua y el aceite no se mezclan. Nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos nuestro lugar. Cuando se toque este tema, que es bien delicado acerca de las amistades entre el mundo, por clasificar, y las amistades cristianas, mucha gente lo primero que dice, por los comentarios que uno escucha, y no Jesús se llevaba con prostitutas, dicen. Y no Jesús iba a donde estaban los ladrones. Sí, mi hermano, es cierto, los visitó, pero era para convertirlos, era para que ellos tomaran una dirección diferente. Ahora, si nosotros tenemos estas amistades para ganarlas a Cristo, pues gloria a Dios por eso. Pero si estamos con ellos y nuestra intención, bueno, nuestra mínima intención es hablarle de Cristo, hermano, usted está perdiendo el tiempo, se va a contaminar. Porque hay un dicho por ahí, y se lo repito, que dice, el que anda entre lobos, aullar aprende. Tarde o temprano, hermano, se aprenden las cosas buenas y se aprenden las cosas malas. Y las malas son las que primeramente se aprenden. Por eso la siguiente presentación dice, por eso es importante saber quiénes son las personas que nos rodean. Hermanos, en reiteradas ocasiones lo he contado, por la ausencia de un padre, de mi papá, que pues nunca estaba en la casa y él siempre pues andaba, prefería pues pasar todo el día en la cancha. Él era en las 7 de la mañana, hermanos, y él ya estaba en la cancha. Eran las 9 de la noche y él iba llegando. Él pasaba, su familia, su Dios, era el fútbol. Y él ahí estaba todo el día. Quizás por eso yo, para el fútbol, pues me gusta practicarlo y todo, pero quizás por eso que yo viví. Ver que un padre prefería pues el fútbol que su propia familia. Pero no ese es el caso ahora. Como no estaba un papá, pues tenía que buscar una figura paterna. Y recuerdo que mi hermano, pues, que es mayor, me lleva 5 años, yo trataba de buscar, de andar siempre a la par de él. Recuerdo que cuando él pues comenzó a ir a las fiestas, que en aquella época hacer una fiesta en la casa de un vecino, hermano, la gran fiesta era poner, pues no habían las luces que hay ahora, es lo que hacía, la gente pintaba las lámparas de color morado, y ya pues con un aparato de sonido de aquellos viejitos que sonaban más las cucarachas allá adentro, usted, esas eran las fiestas de antes. Y yo recuerdo que por estar a la par de mi hermano, yo ahí andaba. Miraba cómo los jóvenes de la edad de él ya consumían alcohol, fumaban. Y de repente, pues, me comenzó a gustar. Recuerdo que otra vez, estaba con un amigo. Y cerca de mi casa, si por darle una idea a usted, mi hermano, mi casa estaba aquí en el área de la iglesia y allá por donde está el supermercado estaba una milpa, no sé si, o una cosecha de elotes. Y recuerdo que estaba con un amigo y estábamos jugando por ahí canicas, chibolas, y de repente me dice, mira, me dice, ¿crees que se miraría bonito si le damos fuego a esta hoja de la mazorca? Me dijo. Y me le quedo yo viendo, ¿va? Y que saca los fósforos con los que fumábamos. Y viene él, ay, no me enciende, me dice. Y vengo yo de Juan, mandámela, agarro los fósforos, y a mí se me encendió. Hermano, bonito se vio cuando iba toda la mazorca agarrando fuego, mire. Lo triste fue cuando nosotros sentimos, yo no sé de dónde se vino un viento, y no era el del espíritu, hermano, era un viento que a saber quién. Y de repente, hermano, comienza todo aquello a agarrar fuego y comienza a agarrar fuego, fuego, fuego. Cuando yo vine a ver, hermano, salí corriendo para la casa. Yo no había terminado de esconderme debajo de la cama, hermano. Recuerdo que teníamos una cama de aquellas que se dobla, que como que eran tijeras que se doblaban. Entonces uno cabal se escondía ahí. Cuando de repente escucho que estaban... Y era el dueño de la milpa, hermano. Y llega, mire, señora, ¿verdad que usted tiene un par de hijos? Sí, le dijo. Pues mire, el más chiquito, le dijo. Lo acabo de ver con fósforo, le dijo. Y me le acaba de dar fuego a toda la milpa, le dijo. Hermano, la cama estaba extendida. Ahí estaba escondido yo. Yo no vi de dónde mi mamá, usted. Agarró fuerza, dobló la cama. Ya ve el poder de las mamás, va. Agarra, la tira a un lado y me comienza a dar. El primer tatuaje que tuve fue en la espalda por mi mamá. Marcado un tubo poliducto. Hermanos, las amistades te influyen. A mí nunca me puso una pistola él para venir y hacer yo esa maldad. A mí nunca. Y te vengo contando de cómo fue el proceso en mi vida. Recuerdo que un día, de lo más común, estábamos en un parqueo de la colonia jugando. Terminamos de jugar fútbol, como dicen allá en El Salvador. Pues, ¿cómo es que se dice? Ya se me olvidó. ¿Cómo se dice, hermano Carlos? Charamusqueando, dice allá. Es jugar así, partiditos cortos. Y viene alguien usted. Y dice, saca un cigarro. Yo no me acuerdo la marca cuál era, pero no es publicidad. Saca el cigarro, los fósforos. De los que estábamos ahí, que éramos como 8, a nadie nos pusieron una pistola. Y todos comenzamos, enseñabos. Te pareces al vaquero de Marlboro. Ah, ¿cómo no? Hermanos, es importante el que nosotros como hijos de Dios ahora en este tiempo podamos clasificar cuáles son nuestras amistades. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero estábamos platicando ahora con unas amistades y nos estaban diciendo de que una niña, oscilo yo que comenzando la adolescencia, la violaron aquí por la Victoria y por la 49. Hermanos, se asumen que se fue con las amistades. La pregunta es, ¿dónde estaban las amistades, pues? ¿La dejaron, salieron corriendo? ¿Qué hicieron? No se sabe. Hermanos, ¿cuántas veces nos escapamos de la casa diciendo que íbamos hacer las tareas, diciendo que íbamos a hacer algo? ¿Cuántas veces? Por ahí hay un dicho en El Salvador que dice que uno camina con robos. Los amigos, qué importantes son cuando son buenos. Y qué daño nos pueden hacer si no lo son. ¿Y qué nivel de influencia tienen sobre todos en algunas etapas de nuestra vida? ¿Y qué razón tiene eso de dime con quién andas y te diré quién eres? En la pedagogía y psicología, al grupo de amigos o personas con las que uno se relaciona, creando un vínculo amistoso, se le denomina grupo de iguales. Por lo que implica, ya que suelen ser personas que tienen la misma escala de valores, las mismas aficiones, gustos, le gusta hacer lo mismo, y normalmente nos unimos a un grupo con el que nos sentimos bien. La siguiente, por favor. Ustedes saben que eso es un yugo, ¿verdad? Póngase usted a pensar, hermano, que nosotros como hijos de Dios, usted se pone de un lado y al otro lado se pone pues alguien que tiene vicios y que usted dice que es normal, pues que está aquí, está en un país que es diferente. Porque ya comencé a escuchar que dicen, no, pastor, pero es que aquí está otro país. Y sí, es otro país. Pero los valores que enseña la palabra creo yo que son para todo el mundo. Hermanos, no podemos estar jalando con personas que no piensan o que no tienen los mismos valores que nosotros. No se puede. Usted no puede estar con ese tipo de personas. Ay, pastor, pero mire, es que fíjese que son compañeros de trabajo. Hermano, pues está bien, llévese bien con ellos. Tampoco va a estar usted discutiendo a cada momento, botando el testimonio. No, trate de ser un buen cristiano. Pero cuando lo inviten a usted a irse a lugares donde un hijo de Dios no puede ir, no vaya, hermano. ¿Sabe por qué la gente no busca del Señor? Por el testimonio que nosotros damos. Porque aquí somos cristianos los miércoles y los domingos. Y los que vamos a casa de oración los viernes. Y de ahí no. Entonces la gente dice, no hombre, este piensa igual que mí. Este anda jalando igual que mí, jalamos para el mismo lado. El mismo fin es que los dos estemos en el mismo lado. Hermanos, tenemos que saber elegir nuestras amistades. Hay una famosa frase que se escucha en todo tiempo. Recuerdo que he tenido amistades que de la iglesia, por cierto, fue uno de los que me llevó a la iglesia a mí, al tabernáculo. Y este, hasta hace poco creo yo que ya se casó, este pobre, hermanos, andaba él, mire, con una, después de repente salía con otra, y de repente con otra, ¿no? De aquí en el tabernáculo no hay de esos, ¿no? Y de repente salía con otro. Hermano, ¿sabe qué era lo curioso? Que todas con las que andaba no eran cristianas. Y recuerdo que un día, yo quizás tenía como un año de haber regresado a los caminos del Señor, y le digo yo, mira, le digo yo, ¿y por qué solo muchachas que yo no las veo en la iglesia, sino que de repente las traes? Es que mira, me dice, algún día va a recibir a Cristo, me dijo. Y aquí, hermano, se pasaba el tiempo, cambiaba de novia, y ese algún día nunca llegó. ¿Por qué los hogares donde se une una persona inconversa con una persona creyente terminan en fracaso? Porque no van jalando al mismo lugar. No tienen los mismos ideales, no tienen los mismos valores, no tienen las mismas convicciones. Por eso el Señor dice, miren, tengan cuidado. No se unan en yugo desigual. Busquen personas que tengan los mismos principios. Hermano, en estos 38 años, mire, que Dios me ha permitido, cuántas personas que dijeron así, mire, yo voy a andar yo con este amigo, con esta amiga, y lo voy a llevar a la casa del Señor, y algún día, ¿sabe? Muchos están allá, están en las cosas del mundo. Muchos están allá afuera. Muchos ya no quieren nada con el Señor, porque da la curiosidad, y recuerdo un caso de una amiga de mi esposa. La muchacha, bien metida en las cosas de Dios. Conoce a un muchacho, pues ella creo que era su primer novio y estaba emocionada porque ya estaba con las ideas que el tren le iba a dejar y esas cosas. Y de repente, hermanos, que sale que eran novios. Recuerdo que nos lo presentó y yo dije, este muchacho lo veo raro. No creo que sea de la iglesia. A los días me doy dando cuenta que la muchacha esté viendo, había dejado de ir a la iglesia y se estaba yendo a meter a un templo de los Hare Krishna. A los días ya me dicen, fíjate que ya no son novios. Ya el muchacho dicen que cambió de secta o de la religión que ellos decían. Y la que se quedó ahí metida fue ella. ¿Todo por qué? Por unirse en yugos desigual. Hermanos, tenemos que tener sumo cuidado con estos. Recuerdo que un día llegué a la casa y como le digo, pues, hablar de estos temas es bien difícil porque ya la gente después ya comienza a marcarlo a uno por lo que uno hizo y no por lo que Dios ha hecho en uno. Recuerdo que una vez me hablaron mis compañeros de bachillerato y me dijeron, mira, no tenemos casa para reunirnos. Y era todo el aula. Y yo les dije, miren, mi mamá no va a estar en la casa. Recuerdo que tenía como 17 años. Y nos vamos para la casa, hermanos. Recuerdo que las muchachas se pusieron a cocinar, unas prepararon las boquitas, los varones nos quedamos en la sala. Allá, como a las 2 horas que ya hasta bailando estábamos, van entrando a la casa. Oigo que cierran la puerta y era mi mamá. En esa época, pues, todavía estábamos alejados de los caminos del Señor. Y solo recuerdo haberle visto la cara a mi mamá. Y mi mamá solo me dijo, ahí me avisas cuando terminen, voy a estar en el cuarto, me dijo. Se fue al cuarto, pasó todo, como a las 2 horas más. Llegué al cuarto y mi mamá estaba de rodillas, llorando. Y yo lo que poco que recuerdo fue que mi mamá estaba orando y le estaba diciendo, Señor, limpiale los amigos a mi hijo. Quítale toda amistad que no le ayuda a él a crecer. Hermano, yo lo mismo que escuché, me fui. Cerré la puerta y me fui hacia a la esquina a que me pasara toda la zumba, como dicen allá. Sin saber que 10 años después, las oraciones de esa mamá, clamando por su hijo, iban a tener efecto. Hermanos, las amistades nos pueden llevar al fracaso o nos pueden hacer personas de bien. Aún en la edad que usted se encuentra, hermano. Porque he visto personas que han caído, hermanos, que ya no quieren nada. Hermanos que se alejaron de los caminos del Señor porque de repente llegó un desánimo, porque llegó esto y no encontraron con quién apoyarse y se fueron de la casa de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33 de la versión NBI dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por más que usted me diga, hermano, de que estar con esa amistad que no es cristiana no le va a afectar, no se lo digo yo, se lo dice la palabra. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Alguien podrá decir, pero mire, pastor, y aquí en la iglesia, mire, aquí hay tanta gente linda, hermano. Hoy estábamos haciendo cuenta y me preguntaba un hermano, mira, y 3 años tenés ya de estar aquí. No, hombre, vos le digo, si apenas voy pasando un año, le digo yo. Hermanos, aquí hay gente linda. Y si usted es de las personas que piensan lo contrario, es porque usted no se ha dado a la tarea de conocer gente aquí en la iglesia. Aquí hay gente, mire, hermanos, y se lo digo ahorita que no está mi esposa. Hermanos, hoy que estuve solo, si hasta comida hecha me mandaron a dejar usted. Pues no me ve que estoy más inflado. Hermanos, gente que está ahí, pastor, mire, y que comió todos estos días, me decía, hamburguesa. No, hermanos, en esas tenía, esos planes tenía, le digo yo. Pero gente que se preocupa, hermanos. Aquí hay gente, y la palabra del Señor dice en Salmo 133.1, si lo pone, por favor, Salmo 133.1. aquí hay personas con las cuales usted puede formar buenas amistades. ¿Qué dice Salmo 133:1? Aquí hay personas que tenemos los mismos valores cristianos, personas que estamos unidas en el amor de Cristo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, qué bonito es celebrar. Mire, la hermana Betty cumpliendo años ayer. Hermanos que en las casas de oración se celebran los cumpleaños. Hermanos que están pendientes cuando alguien se enferma y llaman. Hermanos, ¿por qué va a ir usted a buscar allá afuera lo que Dios le tiene aquí adentro? ¿Por qué usted va a regresar allá afuera donde el Señor ya lo sacó? De aquel lodo donde solo había dolor, donde solo había tristeza, de los vicios, de las infidelidades. ¿Por qué regresar allá afuera si Dios nos tiene toda una serie de bendiciones acá en su casa? Por eso la palabra dice en el consejo, no se unan, no se vayan para allá. ¿Por qué vas a ir a buscar a una persona inconversa? Si me pone por favor la siguiente, el siguiente. ¿Por qué te vas a unir? No, ¿dónde está? No. Dos adelante más. ¿Por qué se van a unir si lo único que Dios está tratando de hacer es evitarnos dolor, iglesia? Todo lo que, mire, todo hermano, si es que tú tendrías que ser, mire, yo ahorita tengo una serie de pensamientos de todo el dolor y sufrimiento por andar en malas amistades, por no valorar lo que uno puede tener en la casa del Señor. Por no valorar. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué bonito es cuando mandan los correos y dicen, hermanos, hay que orar por el hermano tal. Y al siguiente día mandan otro correo, hermano, hay que orar porque el hermano pidió fortaleza por tal prueba. Y nos unimos. Y clamamos. Y estamos en un mismo sentir. El principio de la amistad también se encuentra en Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dice la pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hermanos, pareciese que todos aquellos que nos alejamos de los caminos de Dios, pareciese que todos aquellos que buscamos amistades seculares en lugar de las cristianas, es porque a usted se le ha olvidado lo valioso que usted es. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario. ¿Por qué vamos a estar desperdiciando nuestra vida? ¿Por qué? Llega un momento en que hay que elegir. ¿Dónde estoy yo, hermana? No se vayan a asustar, hermanos, por favor. Pero ¿sabe qué? Llega un momento. No, ese no soy yo, la vejiga, no. Llega un momento donde hay que elegir, hermanos. Amigo, usted que está en esta noche, hay un momento donde usted tiene que elegir. Recuerdo que estando en bachillerato, fue el primer chispazo, imagínense hasta qué edad, hermano. Fue el primer chispazo donde yo me tuve que dar cuenta si seguía con este equipo o seguía con el equipo, si seguía con el equipo de los perdedores o seguía con el equipo de los ganadores. Todos vamos a tener una oportunidad en la vida. Recuerdo que estando en bachillerato, la maqueta que usted mira ahí es el Hotel Intercontinental de Costa Rica. Lo hicimos para una expotecnia en el Instituto del Exal en Arquitectura. Y como yo pues me fui con el equipo de los payasitos, de los que hacen bullying, de los que están molestando, y donde los días que teníamos que reunirnos, en vez de estudiar o trabajar en lo que era la maquetería, nosotros estábamos tomando, estábamos fumando, perdiendo el tiempo. No nos llevamos ni un lugar, hermano. Ni uno. Cero. Recuerdo que llegó la entrega de los primeros lugares, segundos lugares. Y yo solo miraba pasar y decían, tercer lugar, el equipo tal. Segundo lugar, el equipo tal. Y el primer lugar, el equipo tal. Y yo, vaya, dije. ¿De qué me sirvió irme con los chistosos de la clase? Y comenzó el segundo año. Y dije yo, y comencé así, va, a ver, entre el grupo, así como lo estoy viendo usted. Y dije yo, este sí parece, este no, dije yo. Este se ve algo inteligente, este parece nerdo, dije yo, con los lentes. Póngame la otra, por favor. Y eso hice. Allá por marzo, como los estudios allá duran de enero a octubre. Allá por marzo, hermanos. Dije yo, no. A mí no me gusta ver que los otros se llevan las cosas. No. Si Dios a todos nos ha dado la capacidad. Y dije yo, aún cuando todavía no había llegado a los caminos del Señor. Mucho más ahora que usted tiene la mente de Cristo. Tiene que tomar sabias decisiones y saber elegir si tiene las amistades correctas en esta noche. Hermanos, y me voy con el grupo que en el primer año se habían llevado el primer lugar. Y me voy con ellos. Hicimos el Hotel Prince. Cuando usted vaya a El Salvador, ahí lo va a encontrar por la zona rosa. Hicimos el Hotel Prince, o conocido como el Hotel Hilton también. Nos llevamos el primer lugar. El hotel nos compró la maqueta, porque la maqueta que ellos tenían estaba toda panda. Nos compraron la maqueta, nos dieron estadía en el hotel y una serie de cosas. Probablemente hoy este mensaje es para que usted reflexione si las amistades que usted tiene lo han hecho crecer o lo mantienen sentado en el mismo lugar. Póngase a pensar en eso. Porque si con sus amistades, en lugar de apoyarlo cuando usted está mal, en vez de darle palabras de aliento, de fortaleza, a través de las Sagradas Escrituras, son amigos que se burlan de usted, son amigos que le hacen chistes, son amigos que ni le llaman por teléfono, esos no son amigos usted. Esos son cheros, le llaman allá en mi país. En Guatemala, cuates creo que le llaman, en México, cuates. Son aquellos que están por estar. Pero si realmente usted quiere avanzar y crecer, usted tiene que tomar la decisión, hermano. Tiene que tomar la decisión. Pastor, pero mire, yo ya estoy, pues ya ni amistades tengo, ya estoy grande. Pues este consejo es para todos, para que usted lo pueda dar cuando encuentre a alguien. Después de tantos años, solo puedo decir gracias, Dios, porque me diste una segunda oportunidad. Pero yo no sé si ese va a ser su caso, hermano. Yo no sé si usted va a poder decir, porque en mi caso fue que a pesar de todo lo que yo hice, hermano, a pesar de andar dándole tristeza a mis padres, a pesar de andar tomando tanta mala decisión, Dios tenía una segunda oportunidad para mí. Pero no te puedo asegurar si esa va a ser la tuya también. Porque hay cosas que nosotros tenemos que pararlas y tenemos que decir, esto me conviene y esto no me conviene. Muchos de mis amigos, recuerdo que el primero que me mostró la cocaína después de un concierto de rock alternativo, caminamos desde allá por la colonia Miramonte, llegamos a Metrocentro, y cada vez que caminábamos quizás unos 30 pasos, este tipo venía tan alcoholizado que nos deteníamos en las gradas de las casas que habían ahí, sacaba un espejo, sacaba un polvo, y con una tarjeta de crédito comenzaba y hacía unas líneas y me decía, ¿querés? Y estuve tentado, hermano, pero había algo que me detenía. Después de 20 años, hoy le puedo decir que era la mano de Dios la que me estaba deteniendo. Ese amigo, quizás a los 3 años, calculando 4 años, se metió tanto en las drogas, pasó de la marihuana a la cocaína, el alcohol ya no era nada para él, terminó inyectándose, que un día nos dicen, ¿se acuerdan de Kutumi? Sí, Pues dicen que hoy en la mañana amaneció en la yarda de una barrotería. Era tanto la ansiedad de tomar que tocó ahí a la barrotería, no le abrieron en la madrugada y ahí quedó tirado. Otro amigo que me enseñó a fumar marihuana, que no tuvo la oportunidad que tuve yo, ahorita está pagando una condena de 30 años en la cárcel por haber asesinado a su novia. Hermanos, hoy es un buen día para poder reflexionar si las amistades que tenemos son amistades que nos van a hacer crecer o nos van a hacer menguar. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque tu consejo en tu palabra dice que debemos de elegir, que no nos unamos en yugo desigual. Porque tarde o temprano las influencias nos van a afectar. Te agradezco, Señor, porque a mí me diste una segunda oportunidad. Muchos rechazan esas oportunidades. Te pido de corazón, Señor, que si hay alguien en esta hora que tiene que cambiar sus amistades porque lo están alejando de venir a la iglesia, porque lo están alejando de tu comunión, Señor, pon en su corazón, Señor, este mensaje, este testimonio, mejor dicho. Evítales el dolor que yo sentí, Señor. Evítales, Padre, el sufrimiento que yo causé a mi familia. Evítaselo, Señor. Yo te agradezco, Padre, porque a través de todas esas malas experiencias, hoy yo puedo decir que hay un Dios que da oportunidades. Y que esta noche es una de ellas para darnos oportunidades. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amigo, este mensaje es para usted. Para que usted se lo pueda tomar, para que usted reflexione. Hermanos, esto no está por casualidad en la palabra de Dios. Dios te quiere evitar un dolor en una relación sentimental. Dios te quiere evitar el dolor de una decepción, de una amistad. Y usted se dirá, ¿por qué tan importante hablar de la amistad? ¿Por qué tan importante hablar de esto? Porque al final influyen tanto que muchos se alejan de la mejor amistad, que es Cristo. Piénsalo, mi hermano, piénsalo. Dios te ama tanto que no te quiere ver sufrir. Dime con quién andas y te diré cómo terminas. Amigo, queremos orar por el milagro de milagros, tener a Cristo como Señor y Salvador. El amigo que nunca falla, el amigo que siempre está, el amigo que cuando duele, que cuando hay enfermedad, que cuando hay problemas, ahí está. Amigo, si usted no le ha entregado su vida al Señor, este es el día para que usted le diga, Señor, aquí estoy. Quiero entregarte mi vida. Van a pasar unos hermanos a hacerte la mejor invitación de todas. Recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es más, hermano, usted que está aquí, que lleva años sentado, que usted sabe que no ha estado caminando como un hijo de Dios, tiene que ponerse a cuentas con el Señor, hermano. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Reciba a Cristo. Reciba al Señor. Él quiere darte una oportunidad como me la dio a mí. Como se la ha dado a muchos. Él quiere darte otra oportunidad. Él quiere cambiar tu destino. Él quiere cambiar tu futuro. Él quiere cambiar tus amistades. Quiere poner personas que te ayuden a crecer. Pero tienes que recibir a Cristo. Esto no es un cambio de iglesia, no te equivoques. Esto es comunión con el Hijo de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por las oportunidades que vienen a nuestra vida, Señor. Gracias por estos, por esta campaña de la familia, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir nuestro corazón, de poder ver aquellas cicatrices de esas heridas que tú ya sanaste, Señor Jesús. Y hoy podemos decir que estamos en victoria. Y hoy podemos decir que tú estás con nosotros y que tú eres el amigo fiel. Señor, te pedimos que nos lleves con bien, que nos guardes, que nos bendiga, Señor, el resto de la semana y que podamos estar aquí, Señor, en las demás actividades que tenemos como iglesia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.